Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Sacar el carnet de conducir en verano se ha convertido en una misión casi imposible para muchas personas. Muchas personas en nuestra comunidad y también en nuestra ciudad, en Ferrol. La falta de examinadores y profesores en las autoescuelas, ese parece ser el motivo. Pablo Pérez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, advierte que hay listas de espera de hasta un año en algunas zonas, pero la media está aproximadamente en unos 6 meses. Lo escuchamos.
La gente que está sacando el teórico ahora, por ejemplo, junio, julio, que se va a estudiar fuera, lo tiene más complicado, claro. En verano es imposible, es absolutamente imposible. La mayoría de las escuelas aquí, zona de Ferrol, por ejemplo, pero en general en todos los lados, la gente que estamos pudiendo meter en verano es la gente que ha sacado el teórico el verano anterior, que se va a estudiar fuera y vuelve. Toda la gente nueva, por así decirlo, que aprueba ahora, pues esa gente, si no se va de la zona y quiere sacar el permiso, pues estamos hablando pues eso de 4, 5, 6 meses, porque en verano ya es imposible. O sea, menos de octubre, noviembre, no puede empezar. Se van, pues normalmente la gente lo que está haciendo es sacar el teórico un año, pero al siguiente para sacar el práctico.
Hemos encontrado el testimonio de una estudiante, una joven de 18 años que quería aprovechar el verano para sacarse el carné y solo podrá hacer la parte teórica en estos meses. Describe la situación como frustrante.
Pues yo me quería sacar el carné en verano, pero me encontré con que es prácticamente imposible coger prácticas. De hecho, es lo primero que me dijeron cuando me apuntaba a la autoescuela, que está todo muy saturado, hay mucha gente esperando, faltan profesores, los exámenes van lentos, y yo pensaba que en unos meses lo tendría, pero me están dando cita para dentro de medio año incluso. Y bueno, es bastante frustrante porque si lo necesitas para trabajar o estudiar fuera, pues está bastante complicado.
En la provincia de A Coruña, el número de examinadores se ha reducido en los últimos 15 años de 20 a tan solo 8. Además, ahora se realizan menos pruebas por jornada, lo que ha colapsado el sistema. Y continúa en estado grave un operario de un camión de recogida de basura de la empresa Urbaser de Ferrol, que en la madrugada del pasado domingo tuvo que ser ingresado en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña tras ser agredido durante su turno de noche. El suceso se produjo a las 3 de la mañana en la calle Villarrube, cuando un hombre de 38 años y vecino de Narón se aproximó al operario de 52 años y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara, lo que provocó que el trabajador cayese al suelo. La víctima tiene varias lesiones en la cabeza, está sedado y estable dentro de esa gravedad. También te cuento que la sección segunda de la Audiencia Provincial de La Coruña juzgará este próximo jueves a un grupo de militares que vendían cocaína en Ferrol, así como a otros individuos que les proveían las drogas desde Lugo. Para cada uno de ellos la Fiscalía pide más de 5 años de cárcel. En total, los acusados en esta causa son 8, 3 de ellos militares de la Armada en Ferrol de nacionalidad colombiana que vendían la cocaína a toxicomanos aquí en la ciudad naval. Y en Ferrol esta misma mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno Local en la que se ha adjudicado por más de 215.000 euros el contrato de limpiezas y mantenimiento de cubiertas y bajantes de edificios municipales para prevenir daños por filtraciones de agua. La importancia de este mantenimiento se ha hecho visible, especialmente tras los problemas registrados en instalaciones como el Centro Cultural Torrente Ballester. También se ha dado luz verde a la mejora integral de la señalización horizontal del centro urbano, una actuación que contará con un presupuesto de casi 892.000 euros. Los trabajos van a afectar a todos los barrios del núcleo urbano y se centrarán finalmente en el pintado de pasos de peatones. En Ortigueira, esta mañana el alcalde del Popular, Valentín Calvín, ha solucionado la polémica existente por la no celebración del mercadillo municipal de los jueves este próximo jueves, día 3. Finalmente el evento se trasladará a la avenida Juan Luis Pía, una solución con la que los vendedores están conformes, aunque se han comprometido a que a la una recojan todos los puestos para comenzar a poner en marcha ese dispositivo de seguridad que pretende controlar el acceso al Pinar de Morouzos una semana antes de la celebración del multitudinario Festival Internacional del Mundo Celta. Otro de los motivos es el cambio, de este cambio es que mañana se comenzará a instalar en el puerto el escenario principal de este evento. Seguimos.
Cervecería, cafetería La Perfecta, amplia terraza en el interior, picoteo, cañas, vinos y copas. ¿Todavía no nos conoces? Pásate a cualquier hora del día. Te esperamos en La Perfecta, en Piñeiros.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
COPE
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Y estamos finalizando el mes de junio. Hoy es el último día, 30 de junio, mañana martes 1 de julio. Y precisamente de recomendaciones literarias para el verano vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con nuestra colaboradora habitual, con Paula Merlán, que nos trae también, saludos Ada y saludos también a todos nuestros oyentes, esas propuestas para los más pequeños, sobre todo de la casa. Paula Merlán, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un placer hablar una vez más contigo. En este caso vamos a hablar de tres libros, si te parece, tres recomendaciones diferentes para los más pequeños de la casa, porque ya están de vacaciones, ya llevan unos días y lógicamente, sobre todo por las mañanas, que a veces hay que entretenerlos, pues hay también buscar la lectura y es algo complementario y muy importante en verano. ¿Te parece?
Pues sí, claro que sí.
Bueno,
vamos allá.
La primera recomendación, Biscoito de castañas, de Lucía Mojón, y es un libro de Edición Xerais para niños a partir de 4 años.
Pues sí, en esta ocasión os traigo también un libro en galego, que también es muy importante pues leer un poco en galego pues menos unas vacaciones de verano. Esta historia pues es muy chula, trata pues de unas castañas desaparecidas, que van a levar a un pai e unha filla pois a gozar xuntos pois dunha tarde de aventuras para descubrir este misterio, e ademais está envolto por unha lenda, a lenda da cova da Pena Grande. Entón, bueno, é un libro moi divertido, onde hai pois intriga, emoción, e ademais pois este tema tan tradicional do biscoito de castañas, que ademais ao final do libro trae unha receita para que se poda compartir aí tamén unha actividade lúdica cos nenos, non? Este álbum ilustrado pois está cheo de cor, ten unhas ilustracións pois moi moi fermosas que ademais complementan moi ben co texto de Lucía, así que bueno, aquí a diversión está asegurada.
É que lógicamente cando temos 4 aniños, 5, 6, pois hai que buscar diversión, sobre todo para os pequenos da casa, ¿verdad, Paula?
Claro que sí, eu sempre digo que bueno, que as vacacións son tamén oportunidades e momentos de compartir experiencias cos nenos, de aprendizaxe, se pode haber un libro polo medio que se xa un pouquinho aí o fio conductor, pois estupendo.
Outra proposta, Un robot para la abuela, de Ángela Castro, editorial, en este caso, Premium.
Sí, este álbum ilustrado pois es tamén ideal para trabajar con los niños el tema, en este caso, de las nuevas tecnologías, ¿no? El protagonista de esta historia es un robot llamado Hellman, que está diseñado pues para hacer compañía a los abuelos y a las abuelas que viven solos y prestarles ayuda cuando lo necesitan. Y en este caso, pues la abuela de esta historia no está muy acostumbrada a tratar con la tecnología y recibe este regalo por parte de su nieto. Entonces, bueno, en esta historia se van a vivir momentos pues disparatados y muy divertidos, y lo que se pretende un poquito transmitir es que, bueno, por un lado, pues los abuelos, las abuelas, esta soledad que sufren a veces, ¿no?, en determinados momentos, y cómo la tecnología pues puede ayudarles a tender puentes y a hacer que su día a día pues sea más llevadero, ¿no?, ayudar a combatirla. Esta historia de Ángela Castro, además, tuvo una mención de honor en un concurso de álbum ilustrado por parte de la editorial Premio, o sea que totalmente recomendable.
Muy bien, cambiamos de edad, nos vamos a partir de los 6 años, ¿te parece, Paula?
Sí, perfecto.
Porque en Landia, Leticia Costas, y en este caso es Trinqueta Editora. ¿En qué consiste esta propuesta?
Es una propuesta un poco diferente, algo especial, porque no es el típico libro, sino que es una baraja de cartas, la primera baraja de cartas que publica Trinqueta, y es un juego muy chulo y muy divertido, pues porque, bueno, a partir de una pregunta, digamos así, bastante peculiar, pues los niños tienen que buscarle una respuesta a través de hay pues un bloque de cartas, de preguntas y otro de respuestas, y digamos que se proponen pues unas combinaciones así que salen un poco al azar, muy originales. Se combinan pues personajes y situaciones muy divertidas con esa respuesta, con esa pregunta previa, ¿no?, que se hizo al principio. Entonces, bueno, es un juego que fomenta la creatividad y está muy chulo porque se puede jugar tanto en pareja como en equipo. y ahora para las vacaciones pues puede incluso fomentar la creación, por así decirlo, de cuentos por parte de los niños. O sea que es una propuesta bastante motivadora.
Y nos vamos ya, en este caso, ya a los preadolescentes. Nos vamos hasta a partir de los 10 años con un libro que se titula Molas Mucho, una guía para surfear la adolescencia. Es de Miriam Tirado y es de Beb de Bloch. Esto ya es un poco para más mayores.
Pues sí, ya un poquito, como bien has dicho, para preadolescentes. Es un libro pues de no ficción que está inspirado en la colección de Me Llamo Goa, de la misma autora, de Miriam Tirado. Y pues este libro ofrece, digamos, herramientas que, bueno, digamos, con humor y sensibilidad para que los adolescentes afronten un poco esos cambios de esta etapa con naturalidad y con seguridad, que pues normalmente pues se notan ahí pues que entran en una etapa nueva donde surgen muchas preguntas y muchas situaciones un poco para ellos caóticas incluso, y este libro a través del humor les ayuda a comprender determinadas situaciones pues con esa seguridad que necesitan.
Si te parece, Paula, repasamos rápidamente cuáles son esas cuatro propuestas que nos traes para hoy, para este verano.
Claro. Muy bien. Pues a partir de 4 años tenemos Biscoito de Castañas, su escritora es Lucía Mojón y lo publica Edición Xerais de Galicia. Luego tenemos Un robot para la abuela, la escritora es Ángela Castro y lo publica la editorial Premium. Y a partir de 6 tenemos Porquelandia, de Leticia Costas y publicado por Criqueta Editora, una baraja pues de cartas muy peculiar y muy original, donde se pueden crear muchas propuestas de cuentos y situaciones divertidas. Y a partir de 10, un libro pues para preadolescentes, titulado Molas Mucho, una guía para surfear la adolescencia, escrito por Miriam Tirado y publicado por Beb de Bloch.
Pues sin duda alguna, el verano es muy extenso, da para todo, hay que disfrutar, hay que salir al campo, hay que salir a la playa, hay que ir al parque, pero también hay que dedicar unos minutos, ¿verdad, Paula?, a la lectura.
Eso, por supuesto, siempre hay tiempo para todo.
Paula Merlán, pues nos ha hecho esas recomendaciones de literatura infantil. Es un placer y es siempre un gustazo tenerte con nosotros y estar también aconsejados por tu parte. Paula, un saludo y para ti también buen verano.
Y un saludo igualmente, muchas gracias. Chao.
Vamos a falar agora dun novo Festival Atlántica que regresa un ano máis a Ferrolterra cunha programación que consolida a nosa comarca como un dos epicentros da narración oral. Entre os días 3 e 5 de xullo, tanto Ferrol como Mugardos serán o escenario de contos, músicas e roteiros, incluso narrados por un total de 8 propostas de balde dirixidas tamén ao público infantil e adulto. Este Festival Internacional de Narración Oral naceu no ano 2013 con sede en Santiago de Compostela cunha clara vocación de ser encontro de voces e historias de perfil atlanticista. Este ano, ademais, queren manter ese foco no poder simbólico da narración oral como acto de protección e resistencia. Vainolo contar todo Soledad Felloza, e a directora deste Festival Atlántica. Soledad, benvida, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, moitas grazas.
Bueno, poñedes o foco, como decía, nese poder simbólico da narración oral como protección e resistencia, como ese amuleto protector, son os sanandresiños que tamén inspiran esta 13ª edición, non?
Pois sí, por ser a edición número 13, que hai xente que lle ten así como un pouco de medo a ese número, pois dixemos, pois nós non temos medo, temos alegría, temos ledicia de elevarse a 13 edicións percorrendo toda a Galicia, e entón pois dixemos, pois que mellor que a imaxe dos sanandresiños que nos acompañen, que protexan, pero pensamos que realmente a mellor protección que precisamos todos en este momento son as historias, contarnos, escoitarnos e disfrutar de ese momento de encontro que nos está facendo moita falta.
Cal é o obxectivo un pouco deste festival na edición presente, na época na que estamos, non? Porque sí que é certo que os estudos demostran que cada vez as xeracións máis mozas van perdendo esa capacidade de atención. As mensaxes teñen que ser máis curtas, máis directas. Fronte a todo isto, vosotros reivindicades outro xeito de comunicar.
Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque moitos de nós traballamos nos centros de ensino, traballamos con adolescentes, traballamos cos nenos e as nenas, e vemos que non é tan real esa percepción. É dicir, sí, a repetimos todos e todas, pero despois, cando estás con eles, se atopas a historia que a eles lles di algo, escoitan maravillosamente ben. Entón, moitas veces tamén, é unha disculpa que moitas veces nos poñemos os adultos para non facer parte do noso traballo, que é escoitales, que é escoitar as súas historias que tamén teñen para contar, que igual non son como as nosas, pero así non foron as nosas cando estábamos cos nosos pais ou cos nosos avós. É cousa da vida, é cousa do tempo. Entón, decidimos que este festival fora máis multixeracional que todos os anos. Non só polo público, que sempre tivemos espectáculos para todas as idades, senón tamén por quen vai contar, porque temos novas xeracións, fixemos un convenio coa Escola de Arte Dramático de Galicia, co cual hai alumnado que está a sair da escola, que xa empeza a camiñar con nos cos contos, temos xente de moitos anos que está padriñando a estas e a estas narradores novos. Entón, decidimos que tiña que ser un ano onde mirar para o que realmente temos que facer, non? Non quero decir que atopemos a solución, pero se non facemos algo, tampouco, non? Entón, pensamos que era un momento de crear un espazo que fora realmente para todo o mundo.
Isto é máis especial e diferente desta edición, Soledad?
Penso que un pouco sí, porque igual de cara a fora non se nota tanto, pero o traballo interno da equipa, dos artistas, pois va moi encaminhado a todo iso, non a buscar eses registros de voces, de historias que podan conectar coas novas xeracións, pero que podan conectar tamén con ese novo público que moitas veces está xa un pouco farto de tanta tecnoloxía, de tanto correr. Vímolo cando foi o bendito apagón, que ao final, sí, evidentemente quen tiña familiares maiores ou en situación de saúde complicada foi un pouco estresante, pero para que non foi unha liberación. Ti mirabas no barrio, eu lembro no meu barrio, que de repente todas as casas estaban falando os veciños cos outros. Estábamos facendo o que se fixo toda a vida, conversar entre nós. Entón, dixemos, pois, por que non habilitar eses espazos? Nestes tempos que todo temos pautado, todo temos axendado, pois igual, axendar unha hora para escoitar, unha hora para contar. E un pouco que propón Atlántica, non? Eso é sumado, pois sí, os artistas que convidamos e que además van a estar por Ferrolterra, a xente que chega de Escocia, a xente que chega de Italia, que van a aportar tamén un pouco a marcha e a realidade das súas terras.
Soledad, centrádevos este ano tamén na memoria das lavandeiras e na tradición oral zamorana. Contame.
Bueno, a verdade é que temos a sorte de ter entre nós, entre os da casa, como decimos, a Vero Rilo, que ten un traballo de recollida que ven da mano, ademais, do gran Sechu Sende. Entón, pois, é a que leva magistralmente todas esas historias e por riba coa música de Santi Cribeiro. Entón, esta é unha reivindicación desas historias que se contaban nos momentos en que estábamos a facer as cousas, porque de toda a vida, cando empezamos a mover as mans, sempre movemos tamén a lingua, non? É unha cousa que está ali, non? Que unha cousa parece que motiva a outra. Guti, coas súas historias zamoranas, porque estamos falando que Guti é de profesión bombeiro, pero ten percorrido toda a Serra da Culebra, toda a Serra de Zamora, moitas veces sacando señoras e señores en brazos do medio da tragedia dos incendios, e para ele don Guti, aínda que era un novo cando empezou a andar por ali, nesa situación depositan en él historias absolutamente increíbles que en outro momento igual pues non pasarían.
Diferentes escenarios. Comeza esta programación, arrinca o xoves día 3 de xullo con un espectáculo familiar no Centro Cívico de Canida a partir das 12 con Paula Carbonell. Son todos espectáculos de balde gratuitos, pero iso sí fai falta reservar para os roteiros, non?
Sí, bueno, de feito, o roteiro en barco xa está esgotadísimo.
Ah, vale.
Porque
sacamos o xoves día 4, non? Claro.
Agregamos outras 25, o sea, pasamos a outro barco xa non temos máis. O sea, penso que vai ser unha proposta que vamos ter que repetir outro ano. Donde sí queda alguna, pero moi pouquiña praza, é para visitar a Igreja de San Xao, da man de Margarita, que, bueno, que é unha auténtica gozada, porque é unha das persoas que máis coñece da historia da cidade, e precisamente de San Xao, Así que eu convido a xente a apuntarse.
Soledad Felloza, Graciñas, máis información nese festival atlanticagalicia.gal para toda a información. Saudos. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas porque nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Moeche. Mañana se presentará allí el proyecto piloto de una comunidad energética local o rural. ¿Cómo funciona? Ahora te lo cuento.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. Ponte de Unme, vila perfecta para o feirón medieval dos Andrade. Os días 4, 5 e 6 de xullo, unha cita máxica que te transporta ao pasado. Desfruta da música en vivo, da comida típica e das distintas actividades para todos os públicos. Non perdas a oportunidade de visitarnos. Feirón medieval dos Andrade, en Ponte de Unme.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos ata Moeche porque mañá, martes, 1 de xullo, a partir das 7 da tarde, vais a presentar a todos os veciños o proxecto piloto da Comunidade Enerxética Rural. Será no Castelo, preténdese implantar en Moeche no marco do proxecto Cel Rural un proxecto innovador destinado a transformar o modelo enerxético local. Como vai ser? Isto lle vamos a preguntar á alcaldesa de Moeche, a nacionalista Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Ben, grazas.
Beatriz, cal vai ser o obxectivo principal deste encontro no que pretendedes que se reúnan os máximos veciños posibles? Que lle ides a presentar?
Ben, o principal obxectivo é que nos den a coñecer ao propio Concello tamén os primeiros pasos para poñer en marcha a Comunidade Enerxética Local, o Concello Piloto realmente da Comunidade Enerxética Local, que, bueno, somos o Concello seleccionado, o ano pasado foi Xarmade, e nesta ocasión, pois, tocou ya Moeche, e coñecer esos detalles, como vai ser, bueno, pois, a licitación, o funcionamento, e o investimento do proxecto EC Rural de 50.000 euros para iniciar, a Comunidade Enerxética. Entón, agardamos que nos den a coñecer todos os detalles. Participarán representantes da FEDAMP, representantes da Fundación do Instituto Tecnológico de Galicia, e tamén nos vai acompañar o alcalde do Concello de Xarmade e a secretaria, que son persoas xa con experiencias, a que ano pasado puseron en marcha este proxecto.
Uh-huh. Beatriz, que é unha comunidade enerxética rural? Para que os veciños saiban un pouquiño a que se van a enfrentar mañá, que información a maiores lles vades a dar, pero bueno, que é iso? Que é unha comunidade enerxética rural e que beneficios pode ter?
Bueno, a comunidade enerxética ven sendo unha aposta por que varios, un grupo amplo de veciños e veciñas xeran ou son capaces de xerar enerxía por sí, para, en principio, para autoconsumo. Ven sendo que vamos colocar unhas placas fotovoltaicas nunha das naves da feira, e desta maneira forrar, non só forrar no que é o custo de enerxía, sino ser un pouco máis independentes no gasto enerxético, non depender tanto das grandes empresas. Entón, o que se trata é de crear comunidade e de conseguir entre todos ser máis eficientes enerxéticamente e axudar tamén desta maneira ao medio ambiente. O proxecto en sí, tivemos a sorte de ser concello piloto e de que nos poñan en marcha este proxecto. Pero xa levábamos 2 anos buscando a forma de arrancar. Xa tiñamos un estudo de viabilidade, entramos dentro do proxecto europeo C4 Rural, tiñamos xa un proxecto, solicitáramos unha outra subvención para poñer en marcha. E a verdade é que xa hai 31 veciños e veciñas asociadas. O concello un socio máis, igual que os demais veciños, E agora a verdade é que este é o gran impulso, o impulso e o orgullecemento do seu traballo que levábamos desde hai 2 anos, pero que o paso definitivo, ver esas placas fotovoltaicas instaladas e en marcha, é o máis difícil. Entón, bueno, este proxecto é o que nos vai permitir un pouco cumplir ese pequeno sonho.
Alcaldesa, a xornada tamén inclúe un debate, non? No que van a poder participar activamente eses veciños.
Sí, é moi interesante que participen ou que participemos todos porque vamos, era un proxecto innovador, é algo que realmente descoñecemos ao 100%, entón hai moitas dúbidas, e debe de quedar todo claro como se vai participar, como se van facer os repartos, ser conscientes de que este é un primeiro paso, porque a comunidade energética, ainda que agora vai haber un investimento inicial por parte da FEDAMB e da Fundación do Instituto Tecnológico, a realidade é que entre veciños e veciñas temos que facer unhas achegas para o día de mañá ese aforro tamén vai ser para todos e todas nós. Entón é moi importante que participen, que pregunten, van estar para iso, as persoas que van intervir, para aclarar todas as dúbidas e saber ben os pasos que cada un de nós imos ter que dar.
Bueno, pois xa sabedes, mañá a partir das 7 da tarde nese castelo de Moeche esa xuntanza para presentar esta comunidade enerxética rural. Imonos a centrar tamén en outros temas de actualidade e de interese deste concello de Moeche, porque Beatriz, están todas cubertas as prazas nesa primeira quenda do campamento sementeira para os máis pequenos da casa, non?
Sí, o campamento sementeira ten, a verdade é que sempre dá moi bons resultados, este ano tivo un éxito maior, se cabe, porque cubrimos todas as prazas, quedou xente en reserva, tiñemos xente, todos os que participan son nenos e nenas de Moeche, teñen preferencia, primeiro os que están, que son alumnos e alumnas do centro escolar do municipio, despois están nenos que non vayan ás escolas aquí, si están censados aquí, pero ademais temos bueno, pequenos e pequenas que vinen pasar aquí o verán coas súas familias e quedaron fora porque non nos chegaron as plazas, pois nenos de outros concellos como Cerdido ou Narón que se inscribirán aquí. É un campamento moi interesante porque, claro, non están sempre nun recinto, no polideportivo, van á piscina, área recreativa, ao castelo, a locais sociais, é moi dinámico e a verdade, bueno, eu creo que economicamente tamén é atractivo e, bueno, a verdade que tivemos moi boa resposta.
Que outras actividades vanse a desenrolar no lugar de Moeche durante este verán? Porque tamén estades dentro de ese xeoparque Cabo Ortegal, que pertenece á rede de xeoparques da UNESCO, que tamén programades diferentes actividades, non? Para coñecer un pouquiño esa riqueza xeolóxica.
Efectivamente, nós dentro do xeoparque pois contamos, ainda se están contratando agora, telas xeorrutas, a visita no noso concello a Mina Piquito, a Ruta do Toelo, están agora, bueno, pechando datas, porque claro, o xeoparque non é un proxecto dunha localidade xoa, non? Funcionamos como unha localidade dos 7 concellos, entón temos que repartir as datas, coordinarnos, non pisarnos uns aos outros, estamos niso, pronto os anunciaremos. Depois aquí Moeche si temos tamén, bueno, o programa Verán en Acción, a verdade é que intentamos que, malia ser un concello pequeno, a veciñanza teña unha ampla oferta, non? Pois hai piscina de natación infantil, hai aquagym, temos tenis para os pequenos, temos exercicios biosaludable aquí para xente maior de 55 anos, e despois está a área recreativa, que xa esta fin de semana, con estas altas temperaturas, estuvo, bueno, chea de xente, tivemos que pichar polo aforo a piscina, esperará que se ofrezca algunha xente para volver a retomar. A verdade é que estamos, bueno, temos moi boa acollida en todas as actividades e, bueno, todo pinta que vai ser un bon verán.
Bueno, ademais, tendes tamén ese festival Irmandiño de Moeche que o ano pasado cumplía 45 anos e que se vai a celebrar a finais de agosto, non?
Sí, o 23 e 24 de agosto, o Festival Irmandiño volve con forza ademais este ano, porque, bueno, supoño que xa sabedes o programa, desde o Concello achegamos o grupo de lingures, a asociación organizadora trai as transubeiras, que son, bueno, sabemos que son dos grupos que arrastran moita xente, entón agardamos un Festival Irmandiño de altura, de moi boa calidade, que agardemos que veña bo tempo. Ademais, ben, este ano acompañado da axuda do Club 21 Leguas que nos organiza o domingo o trail de Irmandiños. Entendo que vai participar sobre todo xente de fora, porque desde aquí, bueno, se vai ao festival a víspera, pois vai ser difícil. Pero é un atractivo máis que vai achegar moita xente ao noso concello.
Beatriz Vasco e Graciñas, por darnos todos estes datos, toda esta información. Saudos. Hasta aquí nuestro tiempo. La información local y comarcal vuelve a las 2 y 20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.